Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en nuestro tiempo de análisis, nos detenemos en el politiqueo patrio y todo lo que nos está dejando esta precampaña. Pero antes, manda la actualidad. Y toca contarte la última hora sobre el submarino que desapareció hace 5 días durante una excursión hacia los restos del Titanic en el Atlántico Norte. No pintaban bien las cosas porque, de hecho, hoy, 96 horas después, el Titán no tendría oxígeno disponible para las 5 personas de a bordo. Era una tarea imposible. Bueno, pues a media tarde, David Mearns, experto en rescates y conocido de varios de los pasajeros a bordo, revelaba el hallazgo de los primeros restos del submarino.
Era una estructura de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible. Sabemos que es un submarino muy poco común. La cubierta trasera era el tramo puntiagudo del extremo y el tren de aterrizaje era un pequeño marco. Una pequeña estructura de aterrizaje en la que parece que se apoya. Por eso sabemos que es el sumergible.
Algo menos de 2 horas después se confirmaban los peores presagios. La Guardia Costera de Estados Unidos ratificaba la muerte de los 5 pasajeros del Titán. Uno de los vehículos de rescate ha localizado restos del sumergible a unos 500 metros de la vertical del Titanic. Al parecer el submarino implosionó y no hubo supervivientes. Vamos hasta ahora a conocer más detalles. Nos vamos a Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Juan, ¿se sabe cómo han concluido que el desenlace ha sido fatal?
Pues tú lo avanzabas, esa implosión catastrófica, ¿no? Destruyó el sumergible Titán, lo que provocó la muerte de sus 5 tripulantes. La Guardia Costera de los Estados Unidos y la empresa propietaria del sumergible confirmaban la noticia. La Guardia Costera informaba a primera hora de la tarde del hallazgo de una zona con restos materiales. Horas más tarde se confirmaba que esos restos correspondían al Titán.
Essentially we found 5 different major pieces of debris that told us that it was the remains of the Titan.
Esencialmente, decía un portavoz de la Guardia Costera, hemos encontrado 5 grandes piezas que nos han confirmado que estábamos ante los restos del Titán. La primera de esas piezas, el cono posterior del sumergible, y después en una gran zona con restos la parte frontal de la cabina presurizada. Ese fue el primer indicio de que estábamos ante un hecho catastrófico. En una segunda zona, continuaba este portavoz, en una segunda zona de restos, mucho más pequeña, la parte trasera de la cabina presurizada, lo que sería el total de esa cabina. Los restos se han encontrado, como decías, a unos 500 metros del casco del Titanic, lo que confirmaría que el sumergible no se estrelló contra los mismos. El portavoz de la Guardia Costera no ha podido dar detalles de cuándo se produjo esa implosión, ni si los cuerpos de los 5 tripulantes podrán ser recuperados.
¿La empresa ha dicho algo?
Sí, la empresa, justo antes de que saliera el portavoz de la Guardia Costera a confirmar el suceso, hacía público un comunicado donde daba por hecho que los 5 tripulantes del submarino, del Titán, habían perdido la vida, que había sido un hecho catastrófico. Daba las gracias a todo el mundo prácticamente por la movilización de recursos internacionales que había producido este suceso. Navíos de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, expertos de la Gran Bretaña han estado trabajando prácticamente desde el lunes sobre este asunto, y la verdad es que justo, como te digo, justo antes de la confirmación oficial, aunque no lo decía directamente, sí que expresaba, bueno, su tristeza por la pérdida de vidas humanas, por la pérdida de las vidas de los miembros de la tripulación.
Juan, una última cuestión. ¿Va a seguir la búsqueda o ya se sabe que es misión imposible?
Ahora mismo hay 9 navíos en esa zona. Van a seguir durante 24 horas, pero la Guardia Costera ya ha informado que en 24 horas va a comenzar la desmovilización de todos los recursos. Muchos recursos se han quedado, Ángel, todavía a las puertas, porque por ejemplo esta mañana llegaba al aeropuerto de San John en Terranova un gran avión que portaba todos los instrumentos necesarios para poder izar el submarino si era localizado, aunque hubiera tardado casi 20 horas en llegar desde San John hasta el punto donde se hundió el Titanic. Estaban ahí preparados, los estaban preparando para cargarlos en un navío para hacer esa travesía, pero al final no ha hecho falta. Y como te digo, la Guardia Costera dice que mantiene durante 24 horas la presencia de los navíos en la zona, que van a seguir rastreando durante estas 24 horas, pero que en 24 horas se va a terminar la operación.
Pues lo seguiremos contando. Juan Fierro, Washington, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas
noches. Chao, Juan, buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Araez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Araez, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches.
Mira que yo he hecho cosas raras, ¿eh? Pero lo de meterme en el submarino creo que no hubiera hecho esto.
Bueno, es una noticia triste y que hay que hablar con el máximo respeto porque estamos...
Faltaría más.
Hablando de unas personas que han fallecido, pero claro, que deja muchas incertidumbres, muchas dudas. Nos hemos enterado de que por 250.000 euros podías bajar a ver el Titanic porque ha sucedido esta desgracia, sino pues posiblemente, bueno, pues los más curiosos o tal se hubiesen enterado, pero es algo sorprendente. Y luego deja la duda de hasta dónde la aventura privada puede llegar, porque estos días se está hablando de si cumplían la seguridad, si no la cumplían. Voluntariamente estas personas han querido, bueno, pues hacer ese viaje con el riesgo que suponía y ha habido mala suerte, pero a mí me dejan muchas incógnitas. En primer lugar, el precio, que es sorprendente conforme está el mundo, que alguien pueda gastarse 250.000 euros.
Pero es que me temo que muchos, ¿eh?
Sí, es así, es una realidad, pero es una realidad que cuando lo oyes dices, bueno, es sorprendente, y luego que alguien sea capaz o tenga esa atracción por ver el Titanic en sí, es una leyenda. Al punto de que dijeron, sabéis que esto tiene su riesgo. Y ellos voluntariamente lo aceptaron. Por desgracia han terminado muy mal. Y bueno, pues se aumenta la leyenda del Titanic, las incógnitas.
Es verdad, la cuestión es que todas esas incógnitas muy posiblemente no las conozcamos nunca.
Posiblemente.
Lo que pasa es que esto sí debería ser una lección aprendida, ¿no? Para posibles aventuras, con todo el respeto, como decía Antonio, que yo también se lo tengo a personas que probablemente han fallecido, a sus familias. Hombre, yo creo que uno debe pensarse muy bien en que se gasta hasta un euro, ¿no? Máxime ya 250.000 euros por cabeza, cuando hay tantas cosas que hacer en el planeta Tierra, sin necesidad de sumergirte en un submarino a 4 kilómetros, ¿no? Para ver los restos del Titanic, que en fin, yo no soy nada aventurera, pero si tuviera además ese dinero, creo que hay muchísimas cosas que hacer con millones de euros o con cientos de miles de euros, más que poner pues en peligro tu propia vida, la vida del resto de tripulantes. Y sobre todo también hacer a las fuerzas de rescate gastar un montón de dinero, un montón de recursos, un montón de medios que se podían haber empleado en otras cosas. Es verdad que la legislación norteamericana exige que luego las familias reparen ese dinero, ¿no?, que se ha empleado en la búsqueda de esos familiares. Pero yo creo que el ser humano debería replantearse determinadas cosas, no solo... con el dinero no se puede hacer cualquier cosa, y a lo mejor ese dinero, sin hacer populismo, se puede utilizar además para disfrute del que lo tiene. Ni siquiera, fíjate, voy más allá de decir que lo puede donar a una ONG o dedicarlo a la sanidad de su país o a la educación en su país. No digo tanto, pero entiendo que hay viajes maravillosos, zonas que conocer, personas a las que tratar en el mundo, en el que se puede aventura, en la que se puede dedicar el dinero. Yo creo que de manera, ojo, mucho más fructífera que esto.
Abre un debate sobre hasta dónde puede llegar el dinero privado y la iniciativa privada. En este caso es una cosa concreta, hay que cumplir unas medidas de seguridad, que los informes y las investigaciones se decidirán y verán si se ha cumplido o no, pero hasta dónde puede llegar con el dinero privado. Es decir, ahora hay señores en este planeta que pueden ir a la Luna. Entonces, ¿puede una persona privada con su dinero decidir que va a la Luna? En el viejo oeste, en Estados Unidos, que es de lo que estamos hablando, se conquistó el oeste, se hacían carreras, iba y cada uno el que llegaba. Entonces, hay que tener en cuenta que hay gente con muchísimo dinero, con mucha capacidad, con grandes empresas, casi sin límites. Y uno de los debates que hay es, ¿puede llegar cualquiera a la Luna y hacer lo que le dé la gana o tenemos que legislar absolutamente todo? Y esto que ha pasado, que es muy concreto, sí que abre ese debate de si los que tienen dinero pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana.
Y además, cuando se pone una nave de estas, se utiliza como un submarino, creo que debería guardar las medidas de seguridad que entiendo que no tenía, ¿no? Porque incluso había trabajadores que habían denunciado la falta de seguridad. Yo hablaba el otro día con un experto y te decía, es que no solamente el piloto de esa nave tiene que saber llevarlo, también tienen que recibir cursillos los tripulantes, los que le acompañan, ¿no? Esos multimillonarios que estaban ahí, tenían que saber además, ante una tesitura que pudiera ocurrirle algo al piloto, coger los mandos de la nave. Yo no sé si todo eso se cumplía y todo eso habrá que revisarlo también, más allá de las ganas o la necesidad que tenga una persona con mucho dinero de hacer algo parecido, habrá que revisar también esa capacidad de seguridad que pueden dar esas naves, ¿no? Porque estamos hablando que cuando se ha investigado, yo me acuerdo el comandante Cousteau, lo recordaremos todos, nuestros oyentes también, lo hacía a través de un batiscafo, es decir, con un cordón umbilical que lo unía a la Tierra y que por consiguiente tenía cierta seguridad. Esto yo creo que era poco menos que un buque suicida, ¿eh?
Yo el otro día escuchaba a un marino de la Armada, no recuerdo el cargo, que sabía de submarinos, y como decía que 24 horas antes de embarcar en un submarino militar pasan unos reconocimientos médicos los propios soldados de la leche. O sea, para los dientes, la presión, los oídos, la tensión arterial, por si acaso, claro, el nuevo marrón. Entonces, lo que han hecho
es esto se ha tomado con mucha ligereza, eso es.
Pero la duda es que antes un país podía comprar un submarino, pero es que ahora hay señores que tienen más dinero que el PIB de algunos países. Entonces se pueden comprar un submarino. Y dices, bueno, pues como me puedo comprar un submarino, hago lo que me da la gana con el submarino. Y eso es, esa es la duda que hay que regular.
En fin, cambiamos de tercio. Y ahora vamos con el politiqueo patrio, pero el tema del día lo he dedicado a la reactivación de la ruta canaria de pateras y de inmigrantes. Cada uno tiene su pedra y esta es la mía.
Y echamos cuentas, más de 400 personas han llegado en las últimas horas a las costas de Canarias, en varias pateras, también cayucos. En estas últimas semanas está repuntando esa llegada a través de esa ruta canaria, que hasta ahora había visto cómo disminuía el número de embarcaciones con migrantes. Esta misma tarde, el último rescate ha sido de un cayuco, a bordo 120 personas que han sido trasladadas a la Isla del Hierro. Y en esta linterna, el responsable autonómico de primera respuesta de emergencias de la Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez Verona, nos decía que suelen ser migrantes subsaharianos, muchos provienen de Mali o de Senegal y que salen de cualquier punto de la costa africana.
Las costas africanas y marroquíes son enormes y ellos pues salen de cualquier lado. El cayuco que ha llegado en el día de hoy al Hierro llevaba 8 días navegando. 8 días y es una... Y ojo, nos echamos mano a la cabeza. 8 días navegando que son de las travesías más cortas. Cuando llegan al Hierro hay travesías de casi 20 días.
¿Os habéis subido alguna vez a un cayuco, aunque sea en tierra?
No.
Es impresionante. O sea, lo que es el cascarón, es impresionante pensar que ahí se meten 200 personas 20 días en mitad del océano y que llegue alguno vivo. Yo creo... Es espeluznante.
Es muy difícil, yo creo, imaginar lo que debe pensar una persona, a veces con su bebé en brazos, cuando además pagan miles de euros en ocasiones a las mafias para que, sabiendo que van a arriesgar la vida, lleguen a otro país. El sábado 24 se cumple un año, si no me falla la memoria, de lo de la valla de Melilla.
Sí.
Ahora la valla está cerrada, pues lo que hacen las mafias es buscar otras alternativas, ya sea por Libia, que cierran Libia, pues nos vamos a Mauritania.
O a Túnez. Es cuestión de moverse.
Es cuestión de moverse y es gente desesperada que se gasta lo poco que tiene y lo poco que tiene es que venden su casa, el dinero que han podido ahorrar o el dinero que tiene su familia, que se lo dan para... Y salen a arriesgar la vida, es así. Y tenemos la misma sensación de siempre. No podemos recibir a todos, pero fíjate, estos días atrás ha habido la desgracia de la patera, de que si Marruecos, de que si España, se da el aviso, llegan tarde
sí,
a rescatarlo.
No, pero eso depende de quien lo denuncie. Y es que me sé la película entera. Se ven dos pateras, dan el aviso, llega a España a una de las pateras, rescata 60 y pico personas vivas todas y vuelve con ellas 60 y pico personas en un barco, en mucha gente, a 100 y pico kilómetros, ¿eh? La otra patera, que está más cerca de la costa africana, dice Marruecos, me encargo yo. Y el barco español vuelve a Las Palmas. El barco marroquí tarda 10 horas, rescatan unos cuantos, a un par de cadáveres, y el resto no. Claro, hay quien denuncia, es que el barco español se dio la vuelta. Mira, perdona, es que se lo encargaba el otro.
Claro.
¿Qué hace el Banco Español? Que tira 3 días allí recogiendo y con los 60 y tantos, es que sí. Hay que acusar de aquella manera, ¿no?
Y además es cierto que estaba más cerca de la costa de Marruecos,
África, claro,
que de Canarias. Pero eso es algo que no, Marruecos, España, que no nos podemos permitir.
Ya.
Porque más allá de lo que administrativamente...
¿Y qué hacemos con los 60 y pico que acababan de coger?
Evidentemente, sí. Aquí hay que buscar un culpable, ahí es la Guardia Costera de Marruecos. Pero a las personas que se lanzan hay que ayudarles.
No, si
luego administrativamente ya veremos si cuando lleguen, pues les dicen, mire, lo sentimos mucho, pero usted tiene que volver a Mauritania en caso de que Mauritania lo recoja, que normalmente Mauritania sí que es un país que lo recoge porque hay acuerdos para ello. Pero claro, a esas personas, cuando están en medio del mar, hay que ayudarlas. Bueno, vimos el otro día también las imágenes del yate en Italia.
Si es que salieron de Mauritania y esa segunda patera no salió del Sáhara, que es agua marroquí. Por todo esto que estamos sabiendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, es que resulta que lo siguiente es que si salvamento marítimo se mete en esas aguas, nos acusan de invadir aguas territoriales de Marruecos con un barco del Ministerio de Fomento. Que claro.
Claro, es que focalizamos todo en los países que recibimos a esos inmigrantes. Y yo creo que, hombre, habrá excepciones, ¿no? Y seguramente muchas veces no se habrá llegado a hacer todo lo que se pueda, ¿no? Pero yo creo que no tenemos ninguna tacha. Yo creo que los países ribereños del Mediterráneo, del sur, respecto, por lo menos, al trato humanitario que se está dando a estas pobres personas, que, como bien señalaba Antonio, es un flujo de gente que no va a parar nunca, nunca, mientras sus situaciones sociales y económicas de supervivencia en sus países no sean mejores que los que ellos suponen que existen más allá de sus fronteras al norte, y así es en la mayor parte de las ocasiones.
Perdóname que te matice, no suponen, es que la diferencia económica entre una orilla y la otra es tan brutal.
Pero ellos es la idea que tienen. Otra cosa es que cuando lleguen efectivamente, luego sirva España, a lo mejor sirva solo de puente para subir más al norte. Exacto.
Lo que quieren es subir, pero claro, antes de subir hay que llegar. En fin, politiqueo patrio. Sigue la tensión Pepe Vox y no sé lo que te rondaré.
Y siguen esas negociaciones en Extremadura, o no negociaciones. Hoy la dirección nacional del PP ha vuelto a salir a respaldar a su candidata en Extremadura, María Guardiola, y Borja Sémper asegura que no pueden renunciar a sus principios más elementales para gobernar a cualquier precio, y ha reiterado el argumento que ayer dio Feijóo. Con un 8% de los votos, dice, pues Vox no puede pretender entrar en el gobierno.
Lo que no vamos a reproducir es el sanchismo, es renunciar a nuestros principios y a nuestras posiciones políticas más elementales por acceder al poder, a cualquier precio. Y estos son los principios inamovibles que defendemos en Extremadura, en Valencia, en cualquier comunidad autónoma, y que vamos a defender también para el futuro de España. Esto no es un zoco, no es un mercadeo.
Y las diferencias con Vox mantienen también en vilo un posible gobierno de López Miras en Murcia. Y mientras tanto, en Aragón, donde mañana se debe constituir sus cortes, Jorge Azcón ha ofrecido a Vox esta noche una vicepresidencia de la Cámara a cambio de la abstención en la investidura. En paralelo, Azcón también ha cerrado un acuerdo con el PAR y negocia otro con Teruel Existe.
Luego hablamos de la campaña, de las formas, y nos echamos unas risas. En cuanto a la polémica, un comentario cada uno, que tengo mucha plancha. Maite.
Yo creo que lo que está pasando en Extremadura se podía haber evitado. Creo que...
¿Pero por quién?
Por las dos partes. Empezando porque a lo mejor se ha sobreactuado mucho por parte de la candidata a presidir la Junta de Extremadura, por María Guardiola, y probablemente porque Vox ha ido a un escenario de máximos que yo creo que no se corresponde con su peso electoral. Dicho lo cual, yo también pondría en valor la palabra dada por María Guardiola. Quiero decir, a lo mejor María Guardiola no tendría que haber hecho tanto énfasis, ¿no?, en romper un poco la relación con Vox y decir que nunca iba a meter a consejeros dentro de su gobierno. Pero, una vez dicho eso en campaña, yo soy de las que he criticado al presidente Sánchez precisamente por decir una cosa y hacer su contraria durante la campaña. Yo creo que María Guardiola está siendo coherente. Otra cosa es que, sabiendo que te tienes que entender, a lo mejor no hace falta verbalizar de esa manera como lo ha hecho sus diferencias con Vox. Pero sus diferencias con Vox son las diferencias también de la dirección nacional con Vox, ¿eh? Quede claro que María Guardiola aquí no va por libre, ¿no? Yo creo que hoy Feijóo ha establecido en ese 12% la necesidad de meter a consejeros. Yo cuando escucho al señor Puigsadé, que el otro día me lo dijo a mí en una pregunta que le hice en una televisión, hombre, no, es que al final tenemos que controlar al PP, porque si no entramos en el gobierno no podemos controlar que las políticas... Ya nos ha pasado en Madrid y en Andalucía. Bueno, en Madrid y en Andalucía no entraron en el gobierno y no le ha ido nada mal al Partido Popular, ¿eh? Precisamente consiguió mayorías absolutas en las dos comunidades autónomas sin necesidad y de alguna manera neutralizando así a Vox. O sea que... Yo quiero decir que con esto Vox también tiene que medir, porque Vox se puede convertir en un nuevo Ciudadanos, ¿eh? Si se le va la mano en esto.
Sí, yo creo que aquí el Partido Popular se ha liado en la conversación y no sabe por dónde salir, porque dice, se podía haber evitado lo de Extremadura. Ahora lo que están diciendo en el Partido Popular, que lo que se tenía que haber evitado es lo de Valencia. Yo no tengo tan claro que cuando se llegara al acuerdo en Madrid les pareciera mal. Ahora se han metido en un lío que, claro, cuanto más hablan, más difícil es de entender, porque los principios no tienen tantos por ciento. Los principios son los principios. Y es el mismo principio con 8% de votos que con 12, que con 25. Son los principios.
No, exactamente.
¿Cómo que no?
No,
si
exactamente.
Si tú estás a favor de defender las políticas contra la violencia de género, independientemente de lo que tenga el otro partido,
Antonio,
tú vas a defender
rojas,
tus ideas.
No, pero tú puedes establecer líneas rojas en un acuerdo programático y decir que en esto, pero, en este tipo de políticas, sí, donde yo creo que hay un consenso generalizado del que Vox muchas veces tiene que explicar por qué está fuera de ese consenso,
Maite,
que no es entendible, yo creo que el Partido Popular puede mantener sus señas de identidad aun teniendo consejeros de Vox sentados en su gobierno.
Sí, estoy de acuerdo, pero no con un porcentaje de votos.
Sí, sí.
No.
Hombre, tú puedes exigir en función de la aritmética que
si
hayas conseguido en las urnas.
Mira, si yo estoy en contra de que Bildu apoye los presupuestos generales del Estado, independientemente del 12, 14 o 25%, estoy en contra. Porque esto nos lleva a un debate horroroso, porque dices, bueno, como en Cataluña los independentistas tienen el 55, pues oye, es que es un porcentaje
este
muy alto.
Es un
alto.
Debate moral
los principios,
que no, yo creo que no es comparable. O sea, ni Vox es comparable a Bildu.
Se han metido en un charco.
Vox puedes estar o no de acuerdo con él, y yo no estoy de acuerdo en muchas de las propuestas, y sobre todo las que tienen relación, y perdona que te he interrumpido, las que tienen relación precisamente con la violencia machista. Pero hombre,
pero no
lo compararía en absoluto con un partido como Bildu o con un partido como Esquerra Republicana.
Yo no
que
comparo,
ha optado por debilitar al Estado y dar un golpe institucional.
Yo no comparo Bildu con Vox.
Y eso que dije una a cada uno.
¿No? Claro,
es que es un... O sea, dice a mí, el tema del porcentaje es algo que no he tenido que entender. Y luego dice, nosotros defendemos nuestros principios, pero tus principios son los de Valencia o los de Extremadura. Porque el acuerdo que se ha firmado en Valencia, respetando tus principios, fírmalo en Extremadura. Yo es que no entiendo lo que me están contando.
No, es que bueno, es que tiene que ver con el peso que tiene Vox.
Entonces no son principios, entonces son porcentajes.
Bueno.
Cuestiones formales. Hay que establecer una ley con carácter de urgencia, un decreto ley para prohibir los vídeos electorales o determinadas cuestiones. Decano.
Esas ideas que se nos ocurren a los políticos para que estemos pendientes y llamar a nuestra atención. Bueno, a ver, de momento hoy hemos visto a Pedro Sánchez hablando con Luis Planas, el titular de Agricultura.
Se ha convertido en una política de Estado.
Lo has convertido en una política de Estado. Yo creo que es magnífico, ¿no?
Escuchar a Luis es bueno, pues como un libro abierto, ¿no? Más que un libro, una enciclopedia, ¿no?
Tus palabras han sido muy cariñosas y me parecen casi excesivas, ¿no? Dirigidas a mí, pero soy una persona agradecida y muchas gracias por tus palabras, presidente.
Y que pido un aplauso para él.
Bonito.
Recordamos
que se me caen unos lagrimones.
Este es el formato que se ha inventado ahora en Ferraz, en el que Pedro Sánchez es el entrevistador
me parece
de sus ministros.
Poco la pelota que le hacen.
Sí, ¿no?
Sí, es poco.
Tenían que prepararse
la mejor. El halago es poco.
Puede ser.
Presidente, tú has sido tú.
Esto en el PSOE, en el PP, no, Ángel. Se ha buscado también sorprender y su portavoz electoral, Borja Sémper, ha convocado a la prensa en una falsa playa en el centro de Madrid, con su arena, una foto del mar de fondo, sombrillas azules con el lema Verano Azul, y Sémper ha llegado con sus gafas de sol puestas y descalzo.
El primer mensaje que vamos a lanzar desde hoy a los españoles es que voten, es que no se queden en casa, es que si no van a estar en su domicilio, lo hagan a través del voto por correo. Que nadie se quede sin votar, que nadie renuncie a tener un verano azul.
Joder, macho. ¿Y eso tienes que hacerlo así?
¿Sabes qué pasa? Es que escuchando la parte final del vídeo, es tan, no sé, ya que plantean esa estrategia, pues por lo menos se deberían de cortar un poco, ¿no?
y hacer
otro contenido. Y si te vas a la playa, que además la prensa también pecamos de centralismo, anda que no hay playas maravillosas en la costa española para irte a hacer esto. Ojo, a mí el vídeo no me parece mal la idea, es un vídeo pues para redes, para moverle el verano azul, significa que viene la ola del... A mí no me parece que la idea esté mal para redes. Claro, que te salga el portavoz del Partido Popular descalzo en un arenero, pues hombre, yo creo que a partir de ese momento dice, bueno, ¿en qué fiesta nos hemos metido? Yo creo que los partidos políticos están perdidos en cómo hacer las campañas. ¿Por qué digo esto? Los mítines ya de años no sirven para nada, pero antes eran una fiesta, es que ahora tienen que organizar autobuses, no sé qué, para llenar las plazas de toros o los campos de fútbol.
Pedir carnet de identidad para entrar.
Con lo cual tienen que ir amigos. Con lo cual están perdidos, saben que no ganan un solo voto y están pues con lo actual, que son las redes, que son los TikTok, que están, entonces no tienen límite y no dan con
sí,
la tecla.
Pero una cosa son las redes y otra cosa es el TikTok, que yo lo entiendo como plataformas y como medios de difusión. Y otra cosa es hacerte el vídeo con las sombrillas detrás y un croma, o la chorrada de las autoentrevistas ridículas con el ministro de turno para hacerse la pelota. O sea, es incomprensible.
Yo, solo una cosa, en defensa de unos y otros te diré que esto nosotros, digamos, criticamos a los políticos, pero esto no es idea de los políticos. Los políticos hacen lo que les dicen los asesores.
Perdona, hasta cierto punto, ¿eh? A todos nos llegan ideas y hay algunas que decimos que sí y otras que decimos que no. Pues el Sánchez podrá decir, mira, no me hagas un documental mientras desayuno y una señora me plancha el mantel, porque no hagas eso.
Yo creo que de verdad no.
¿Y qué ocurre? Que le encanta. Como le encanta sentarse, ahora que tiemble Pablo Iglesias. Que ha llegado un nuevo tertuliano a la fiesta.
Sí, o bueno, presentador, es que además están obsesionados.
Pide un aplauso.
Con convertirse, en periodistas, ¿no? Ya acordaos de Pablo Iglesias pidiendo dirigir Radio Televisión Española en el 2019, antes de los acuerdos con Sánchez.
Dadme una televisión pública, es. Decía el tío, ¿se acordáis?
Memorable. Y ese señalamiento a periodistas privados y todo, a periodistas independientes y todo eso. Hombre, yo lo que creo es que todo esto de los vídeos y de este tipo de campañas será para moverlo en las redes y demás, pero creo que no tiene ningún tipo de efecto en la ciudadanía normal. Creo que efectivamente es como el departamento de marketing de los partidos que tienen que hacer este tipo de campañas. Y no tienen. Y solo una cosa, Ángel. Y dices tú que los políticos pueden decir que no. A mí, por ejemplo, que Planas. Pero también el ministro Planas y también el ministro Escrivá, entiendo que le podrían decir al señor Sánchez, mira, tú, presidente, quieres hacer este tipo de campañas porque te lo piden tus marketinianos, porque tal. Pero, hombre, estamos hablando de dos señores medianamente serios, medianamente formados. Hombre, convertirse también en bufones del señor Sánchez, aplaudiéndole con una masa crítica que ríete tú de los pelotas.
¿Os acordáis del vídeo volviendo del Consejo Europeo con todos en el pasillo de Moncloa aplaudiendo, rompiéndose la mano?
Es que es la
algo más cutre.
Mira, se me ponen los pelos
de la emoción de lo...
Qué emocionante.
Qué liderazgo.
Y luego por decir
Castells
también...
Castells ahí...
Y luego, Ángel, por decir también algo del Partido Popular.
A mí nunca me han hecho eso en la redacción. Que se les ocurra.
Que, oye, la campaña de Verano Azul, hombre, están... Están adulterando lo que es el patrimonio de muchos jóvenes de este país que crecimos con Verano Azul y no lo queríamos ver convertido en un mensaje político, en fin, de tres al cuarto.
A mí me hubiese gustado cómo le han dicho, oye, tienes que salir, pero quítate los zapatos.
Remángate así, súbete las estas como si fueras y haces así, y además le han puesto como el corcho este con mucho para que molesta el sol y tal.
La creatividad de los publicistas periodistas, estos políticos, está sobrevalorada.
Fíjate que Samper lo cogieron, se retiró.
Pero si además el tío comunica
muy bien, pero claro, cuando tienes que defender absolutamente todo, el desgaste es brutal.
Ya.
Es el problema de la política, que tienes que estar de acuerdo con lo que
sí, pero
con
una,
todo
sí, pero
lo que diga tu partido.
Lo que puedes, o sea, puedes defender las cosas mal o bien. Lo que no puedes es hacerte eso
sin zapatos.
Sin zapatos.
Lo que digas,
pantalón por la rodilla.
Eso está bien. Todo claro, lo que digas siempre con los zapatos.
Claro que sí. Acordaros de aquella foto de Zapatero por la playa, que era un montaje con el chándal corriendo. ¿Os acordáis de aquello? Que no tenía sombra.
Sí, el tío
sin sombra, macho. Bueno, sí. En fin, había que prohibirlo por ley. Dejadme dos minutos. Hola, Palo.
Hola.
Mensajito de Mutua.
Con lo que estamos de acuerdo es con el mensaje de Mutua. Eso sí. Oye, que nunca te han puesto una multa, bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, pobre Necane, por los ojos en blanco. Es que cuando le ve, actúas. Claro. Pues eso, tu cara, claro. Bueno, que dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Ya sabes, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de julio de 1979. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Propuesta de Maite Nekane.
El programa electoral de Sumar incorporará la petición de un referéndum de independencia para Cataluña. Ese es el titular y lo que nos proponía Maite. Lo ha confirmado la cabeza de lista por Barcelona, Aina Vidal. Dice que los comunes van a tener un peso determinante en Sumar y que se va a notar en el programa electoral. Y ha explicado que en el referéndum están donde han estado siempre y pasa porque Cataluña debe votar su futuro. Aclara que esto no implica abogar por la independencia, sino por el derecho a decidir.
Aina Vidal, precisamente, es una persona que desde primera hora ha estado con Yolanda Díaz. Por tanto, no es una persona que pasaba por ahí, sino forma parte de uno de los partidos más importantes y con más peso dentro de Sumar. Y yo, por lo menos, elogio la coherencia, porque los comunes, a pesar de que se les ha vendido por su tinte ideológico de izquierdas, pero es un partido que con Ada Colau ha, desde luego, ha tenido cierta connivencia con el independentismo, aunque solamente sea para pedir un referéndum. Es verdad que luego siempre añaden que estarían en contra, como hizo Podemos en su momento, pero precisamente ya convocar un referéndum es vulnerar la Constitución española. Para eso hay que tener una mayoría agravada, que desde luego o mucho mienten las encuestas, no creo ni que el Partido Socialista y Sumar, sumando todos sus votos, pudieran hacerlo sin el concurso del Partido Popular. Por lo tanto, bueno, las caretas se han descubierto. La señora Díaz hoy ha intentado por todos los medios aplacar la polémica, pero me temo que cuando tú haces una miscelánea de partidos tan diferentes, con propuestas muchas veces de máximos y muchas de ultraizquierda, con la que a lo mejor tú ni siquiera comulgas, pues vas a tener una campaña donde vas a tener este tipo de obstáculos continuamente. Y hay que decirlo, que este es el espacio de izquierdas con el que pretende conformar gobierno Pedro Sánchez. Hay que dejarlo claro siempre.
Bueno, clarísimamente, el proyecto de Pedro Sánchez pasa por Sumar. Eso es así, así lo reconocen en el PSOE. Este tema, yo creo que conviene intentar aclarar, o es lo que yo haría por parte de Sumar, de qué estamos hablando. Efectivamente, la gente de Ada Colau llegaron a un momento en el que incluso lo que pedían eran el referéndum claramente por la independencia. Exactamente lo que piden ahora, que pues, nos puede parecer bien o mal, pero lo que piden es que haya un referéndum, pero que salga de la mesa de diálogo que estaba ahora interrumpida entre el gobierno y la Generalitat, y que sea un referéndum legal. Eso es un lío, ahora a ver qué pasa. Si además gobierna el Partido Popular, imagino que esa mesa ya no va a llegar a ningún sitio, pero en cualquier caso hay que gestionar. A mí me parece que no hay que dar un trato especial a Cataluña y decir, no, vamos a llegar a un acuerdo para un referéndum. Pueden hacer un referéndum sobre un nuevo estatuto de autonomía, si así lo quieren. Ahora, la idea de un referéndum para una posible independencia es imposible y no soy partidario de así hacerlo. Pero bueno, sí, lo coincido contigo, que lo digan a las claras y que Yolanda Díaz lo explique. Y lo que tiene que explicar es, nosotros o esta parte de Sumar quiere un referéndum en principio de lo que salga de esa mesa. Vamos a ver si es que sale algo.
Lo que pasa
es
que esa mesa no tiene competencias para convocar un referéndum en Cataluña. Esa mesa donde se sienta el gobierno de la Generalitat, ahora suspendido evidentemente por las elecciones, y el gobierno de España, hasta el momento Partido Socialista y Podemos. No sé lo que ocurrirá el 23 de julio, pero si desde luego cambia el color va a ser todavía más difícil. No son competencias de la convocatoria de un referéndum, ni para iniciar un proceso hacia la independencia, ni para nada que no pase por cambiar la Constitución.
Lo que está claro es que ni los socios de uno ni los socios posibles del otro se lo están poniendo fácil a ninguno de ellos. Porque está el propio PSOE, es una pata en toda la espinilla de la campaña.
No, porque están, sobre todo porque son cosas muy difíciles de explicar y que volvemos al debate, digamos, más extremo de unos y de otros. Son partidos extremistas, con lo cual sus ideas son extremistas y no se pueden sentir cómodos ni unos ni otros. En el tema referéndum, que es un debate largo, no se puede convocar, lo dijo Rajoy, lo sabe Pedro Sánchez, y es inconstitucional. Tú puedes hacer un referéndum ¿sobre qué? ¿Sobre un nuevo estatuto de autonomía? Ya se hizo.
Sí, pero no es lo que
pretende.
Cuidado.
Los
cuidado.
Comunes...
Si lo queremos ver tocando violín,
los comunes,
sí.
No, pero tampoco hay que exagerar, yo creo. Ellos no buscan...
Maite, ¿te llaman o no, la alarma? No.
Es que sí, es una alarma de estas...
¿Pero vas a cenar a casa o qué decimos?
Sí, exacto. Que voy para allá. Oye, en cuanto tú me dejes salir de aquí.
Pero podemos ir todos.
Hombre, claro,
matrimonio.
La puerta está abierta.
Qué forma tan curiosa de acabar con mi
argumento. Y haremos un referéndum independentista también.
Yo como diciendo, ¿qué pasó de ti, tío? Sí, que ahora voy.
Pobre Antonio, perdón.
Yo lo he entendido.
¿De qué estábamos hablando? ¿De la playa, del referéndum? Pues
no, era el referéndum.
De la sombrilla.
Propuesta de Antonio.
Pues mira, si tenemos dudas de lo que estamos hablando ahora, también tenemos dudas de lo que quería hablar o no Antonio en la tertulia. Hemos escuchado antes su avance, no ha quedado claro. Lo mejor es que lo volvamos a escuchar y ahora nos lo explica.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un tirón de orejas a nuestro Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho de 6 jueces que aspiraban a ser elegidos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ya no nos acordábamos del Consejo General del Poder Judicial. Un tema aburrido, difícil de comprender e imposible de entender. Un tema sin importancia. Es más, Ángel, lo que te propongo es que no hablemos de este tema. Es mucho más interesante debatir sobre en cuántos debates van a debatir Sánchez y Feijóo.
Entonces, ¿qué? O sea, propones un tema y dices, lo que te propongo es no hablar de eso, hablamos de otra cosa. Tú vendes las cosas muy raras.
A ver, Ángel, es bueno que reflexiones. Esto es un ejercicio que te he propuesto para que decidieras tú.
O sea, vamos a ver, yo, es verdad, es la segunda vez durante el día de hoy que me aconsejan lo de la meditación. pero que me aconsejen la meditación sobre el Poder Judicial.
Eso es ensañamiento, ¿eh?
Te va a meditar tu padre. Macho.
¿Sabes qué pasa? Que es un tema muy profundo.
Sí.
Porque, claro, nos están diciendo, no, el debate consiste en si debaten, si dos, si tres, si cuatro, y tal.
Dentro de un minuto.
Pobre Antonio. Y yo te escucho, Antonio.
De lo que se trata es del Consejo del Poder Judicial, que es importante, que ha sido uno de los puntos que ha marcado esta legislatura. Acordaros,
bueno,
que si llegan a un acuerdo.
Bueno, ya lo dijo la ministra de Justicia, que se hablaba en el metro, vamos, que no se hablaba de otra cosa cuando ya
no nos interesa.
Viajaba.
Ojo, y es uno de los temas que se tendrán que resolver recién iniciada la legislatura. Tengo un minuto y todavía no ha sonado.
No,
lo he puesto. De eso no se habla. Entonces, a mí me llama la atención porque además nos han reñido desde Bruselas porque el Constitucional dijo, no, ustedes por fuera de plazo, que es muy típico, fuera de plazo no pueden protestar. Entonces, realmente no quería hablar de esto. Lo que quería es invitar a la reflexión y decir, cuidado, que en la campaña electoral no se habla de lo importante.
Va a pagar la isla de las tentaciones, o como se llame, la mierda esa. ¿Qué están echando ahora?
Supervivientes,
eso,
creo.
Eso.
Sí,
supervivientes iban a empezar. Joder, caramba, con el mito aquellos seis jueces de Francisco de Vitoria. Es verdad. Van a dejar de ver a...
No subestimes a tu audiencia.
A que Sobera.
Es numerosa, numerosa y brillante. Y en estos momentos están diciendo, ¿cuánta razón
tiene
Antonio Herrera?
Sí. A ver si hay suerte y acaba pronto esta parte. ¿Qué algo tienes que decir sobre esto, Maite?
Sobre el Consejo General del Poder Judicial, que...
Reflexiona esto, un poco.
Sí, voy a reflexionar un poco al hilo de lo que ha dicho Antonio, que estoy con tu audiencia, que es un tema capital, pero que no le interesa a nadie. Lo que sí nos interesa es que haya debates. Eso sí que nos interesa. Y ya está bien que se echen la pelota el uno. Empezó Sánchez con 6, ahora ya van 2. Feijóo quiere que se introduzca el elemento Yolanda Díaz. No lo sé. Pero
Vox
sobre todo
también quiere estar, claro.
Pero no sé si 3, 4, pero por lo menos uno, con los dos, las dos personas que pueden formar gobierno probablemente después del 23 de julio,
de qué van a
es impepinable
ahí.
Que sea.
Del Poder Judicial.
Del Consejo General del Poder Judicial.
Claro.
Pues te voy a decir una cosa, cuando, y a lo mejor tiro piedras contra el tejado de la pluralidad política, pero cuando debaten dos... Por lo menos es mucho más fluido. Cuando hay 6 o 7,
hay más debate,
al
claro.
Final todos hocican en meterse con el presidente del gobierno con la oposición, y no se escucha nada, ni
mira,
creo que se saque nada
de debate de televisión, yo aconsejaría lo que es la fórmula que se ha cogido últimamente, de que no estén muy cerrados.
Es tu alarma de todas las mañanas.
Eso que no habla del Consejo General, ¿eh?
Pero vamos, ido a seguir durmiendo 2 horas más con esta musiquita.
No, esto suena por la mañana, entonces yo hago así con el dedo.
Apaga y ya enchufa el tron.
¿Qué te parece? Está por ahí Julio César Herrero, puesto a seguir durmiendo. Julio César, buenas noches. ¿Ves? Espera, hola, Ángel. Que te pongo la alarma, tío. Mira, es más, voy a jugar a esto.
Estaba pensando con lo de...
Voy a poner la alarma a 54. Y pase lo que pase, está sonando la alarma y nos tenemos que ir.
Nos vamos.
Estaba con lo del consejo y me quedé traspuesto.
No, pues tío, pues dice Antonio que tienes que meditar sobre eso.
En eso estaba, pero me
no
quedé
me diga,
traspuesto.
No me digas, ¿pagué? ¿Qué? Pero dice Antonio que hay que meditar sobre eso.
A ver, sigo luego. Hola, Antonio.
Hola.
Hola, Maite.
Hola. Vamos a reflexionar un poco, Julio.
Venga, sobre la
que
tasa
nos hace
de jóvenes.
Falta.
La tasa de jóvenes que no han seguido estudiando más allá de los 16 años, o sea, el abandono escolar, bueno, sabéis que está cerca del 14% y que está muy por encima de la meta del 9%, que es la que está fijada para la Unión Europea. Bueno, pues hay un documento que se acaba de hacer público, elaborado por la OCDE, que acaba de hacer, en el que se hacen algunas recomendaciones para solucionarlo. Os voy contando y me vais diciendo lo que os parece.
Muy rápido, ¿eh, pareja?
La primera de ellas es volver a abrir los colegios por las tardes, es decir, volver a la jornada completa. Dicen que la jornada intensiva, malo, y además es que la mitad de hogares paga clases extraordinarias por las tardes. ¿Para qué?
Totalmente de acuerdo, pero no solamente por eso, sino porque tantas horas seguidas a un chaval, a partir de la segunda, tercera, sin descanso, ya le puedes contar.
Es que además yo creo que habría un porcentaje que en el turno, yo por lo menos lo hice, yo hice tarde. En el instituto. Había turno de tarde. Y yo creo que hay un porcentaje de gente que lo haría por la tarde.
Yo tenía jornada partida.
Pero esto
yo partida por la mañana y luego por la tarde.
No, yo partida no. Yo hacía, yo hice el
colegio,
instituto.
Ángel.
No, pero hablaba a partir de 16 años que lo abandonan.
Ah, vale.
Es decir, que a lo mejor con 16 o 17 podrías seguir si tienes otro tipo de...
Sí, pero aquí de lo que estamos hablando es... Y voy a hacer amigos, con todo el respeto al mundo del profesorado...
Es que te vas a...
No me hables del profesor, háblame de esto, que luego hablaré de otra cosa, Antonio.
Perdón.
Entonces, tú muy a favor, y Maite, esto de la jornada completa.
Es que la jornada intensiva, bueno, va en detrimento de la concentración del alumno, y yo creo que dividiendo un poco en dos jornadas, mañana y tarde, como hacíamos todos, nos íbamos a comer a casa, volvíamos más fresquitos y con ganas de seguir estudiando. Y además lo que tú decías es verdad, Julio, o lo que dice el informe, es que si no los padres al final tienen que sumar horas extras,
el 47%,
claro,
el 47%
claro.
De los hogares paga clases extras.
Gastar más dinero.
Y el que no las puede pagar se queda fuera.
Se queda fuera y claro. Al final no es competente el niño, ¿no? Porque no llega. Y yo creo que efectivamente a las tres horas de estar en una clase o de estar en las aulas, la concentración baja ostensiblemente.
La segunda de las propuestas es mejorar la capacidad de los docentes para identificar y prestar apoyo a los alumnos en riesgo de abandono escolar. Esta debe ser también una función,
sí,
de los...
Vale.
Estos son los maestros
tajante,
de toda la vida, ¿no?
Tajante.
Los maestros.
Es más, sí. Seguro que muchos lo harían, lo que pasa es que llegan para lo que llegan, pero yo creo que sí.
Absolutamente. Y además yo creo que la educación desde pequeño no puede ser un reproche, una estigmatización de los chavales que no estudian, sino una ayuda y una ropa, un arropamiento a los chavales que necesitan ayuda para tirar para adelante.
Te pongo un dato más, Maite, por si quieres incorporar. El 28% de los profesores españoles dice que se siente capacitado para detectar estas cosas, frente al 44% de los profesores europeos, que sí se consideran más capacitados para detectar... los alumnos en situación de riesgo.
Es que yo creo que a los profesores españoles se les ha ido cada vez apartando más de esa responsabilidad, que es más global que enseñar matemáticas o enseñar lengua, ¿no? Yo creo que también es corresponsabilizarse de que esos alumnos, en la medida de lo posible, porque habrá alumnos que no tengan una segunda oportunidad, o no quieran o no puedan, no lo sé, pero yo creo que sí hay que darles ese tipo de competencias a los profesores. Era el antiguo maestro, ¿no?, que se involucraba también en la vida de ese chico, ¿no?, en la posibilidad de que ese chico saliera adelante. Y eso yo creo que se ha ido perdiendo. No sé quién tiene la culpa, si los propios docentes, si el sistema, si los padres, si los alumnos, no lo sé, pero se les ha ido apartando y se les ha dejado en una labor casi mecánica, ¿no?, de enseñar, cerrar y marcharse a casa. Y yo creo que merece la pena afrontar eso, que yo creo que en Europa es más generalizado ya que en España.
La tercera propuesta, ojo con esta, abro comillas, contratar a profesores que representen mejor la diversidad del alumnado y alentar a personas de diversos orígenes a acceder a la profesión educativa.
Vamos a ver, yo lo de alentar a personas de diversos orígenes que sean maestros me parece estupendo, porque no puede haber mayor integración. Pero eso de representar la diversidad como estrategia y no sé qué, no sé, es que me parece tan imposto.
Bueno, a mí me parece que un colegio puede ser claramente el reflejo de una sociedad. Ahora, eso tiene que ver más con el contenido, pero no sé qué tiene que ver en relación con un hipotético abandono.
No, y que es verdad, ¿qué ocurre? Que si metes un profesor musulmán o negro, entonces el porcentaje de abandono de...
O gay, o lesbiana,
sí, claro,
o trans...
Diversidad.
O...
Sí, bueno, pero todo tipo de diversidad.
Todo tipo de diversidad.
Todo eso entiendo que ya está ocurriendo. Quiero decir que no hay ninguna criba que deje fuera a determinados colectivos. No lo entiendo, o sea, no sé qué hay que hacer más para integrar. Bueno, está bien, claro, si es un reflejo de la sociedad, pues un reflejo de la sociedad tiene que haber esa diversidad que hay en la sociedad, pero no sé si eso redunda en que haya menos abandono escolar. Eso tengo mis dudas, ¿eh?
Y ojo, que está muy bien hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que integrar, y un colegio debe ser integrador. Pero es que no sabemos ni resolver, sea el color de piel que sea, casos de bullying en los colegios.
Como para...
No se detectan tarde, no se toman las medidas adecuadas. Entonces es que tenemos mucho que hacer.
La cuarta medida que propone este informe de la OCDE, bueno, más que una medida, constata algo. Y es que, como las competencias en educación están transferidas, cada comunidad autónoma entiende una cosa distinta por centro vulnerable y por alumnos con necesidades específicas. Y entonces dice la OCDE que es que así es imposible hacer nada.
Correcto. Es que si hay algún disparate en la España de las autonomías, es el despiporre en la cuestión educativa. Esa es absolutamente inconcebible. Yo entiendo lo de la cercanía, los problemas, pero desde los libros de texto hasta este problema, o sea, el problema de la inmigración en Huelva no es el mismo que en Ciudad Real, y están relativamente cerca, o en Asturias comparado con Madrid. Pues claro que no, es imposible. O en los pueblos del cinturón de Barcelona que en Barcelona capital.
Yo creo que esto tiene un problema común, que es que la educación está politizada y es un debate político.
Sí, pero una cosa es que la politice por partido, que también está mal, y otra cosa es que la politice por terruño. Es que hay niños que viven en un pueblo, que van al pueblo de al lado, que en otra comunidad, porque el cole es el que les toca, y el padre o la hermana mayor hace una cosa y el hermano hace otra.
Pero el problema de politizarla, yo me refiero a que cuando tú te reúnes para tomar decisiones, ahora, por ejemplo, en la BAU que la tenemos reciente, que haya 17 BAU me parece una locura y me parece incluso injusto para unos alumnos y para otros. Pero cuando tú te reúnes en el Consejo de Educación y en lugar de buscar soluciones e integrar, te dedicas a hacer política, pues entonces no encuentras la solución. Yo creo que no debería de haber 17 sistemas educativos.
No, pero más Ceuta y Melilla.
Pero podrían gestionar las comunidades autónomas. Eso se cedió en su, si no recuerdo mal, fue Aznar con Puyol. Bien, vale, se ha hecho así. Pero ahora decimos, bueno, con lo que tenemos encima de la mesa, vamos a buscar una solución.
Es imposible.
Y no vamos a hacer política, que lo que hace es que cuando nos reunimos nos dedicamos a discutir.
Se han convertido en instrumentos de poder los sistemas educativos de cada comunidad autónoma.
Y de campaña electoral.
Sobre todo cuando lo utilizas de manera con un interés estratégico.
Sí.
O sea, ¿por qué en Cataluña pasa lo que pasa? Porque forma parte, porque ellos piensan, seamos sinceros, que el proceso se empuja a años vista, empezando donde tienen que empezar las cosas.
Se aplica el 155...
Y por eso el consejero de educación es quien es, claro, hasta ahora.
Y
claro,
Ángel,
claro.
Cuando se aplica el 155, ya sabéis que se dejó fuera la TV3 catalana y se dejó fuera la educación. Porque la educación, evidentemente, entrar en la educación era implosionar lo que era uno de los instrumentos de poder, el independentismo, ¿no? El sectarismo con el que se formaba y con el que se forma todavía a los niños en Cataluña, ¿no?
Hay una quinta medida que propone este informe de la OCDE, que es revisar las políticas de admisión de los alumnos y de la elección de centro, tanto en los públicos como en los concertados, dice el informe, comillas, para garantizar que los estudiantes se distribuyan de manera más heterogénea y reducir la segregación escolar.
Bueno, eso ya se hace en muchos colegios en zonas muy populosas de población, por ejemplo en Madrid. Se intenta repartir para que no todos estén en el mismo colegio y en otros no esté ninguno. Y eso tiene cierta lógica.
Ya, el problema es que la realidad se impone, yo creo. Ya, desde la política se dice...
Pero luego tienes que intentar.
Cada uno elige el colegio que quiera. Y sí, cada uno puede elegir el colegio que quiera.
Mientras quepas.
Pero tú, ¿dónde vas? ¿A qué colegio vas a ir? Al que está a la vuelta de la esquina de tu barrio.
Hasta que no cabes.
Claro, entonces, cuando no te separas, pero lo que tú no vas a hacer es desplazarte en un autobús que ni puedes pagar desde tu barrio al centro de la ciudad donde va a estar el mejor colegio público o el mejor colegio concertado. Entonces, al final, eso está bien, pero es muy difícil que se cumpla. Yo lo de que no, que aquí todo el mundo elige el colegio, no es verdad.
No, porque luego, hombre, hay otros factores, evidentemente, que tienen que ver con la proximidad y que también juegan y tal. Hombre, es una buena propuesta, ¿no?, que se distribuyan, pero yo creo que cada vez es más difícil porque ahí los alumnos y los padres intentan buscar mayor comodidad o lo que tú consideras que es el colegio. Y me parece que me toque callar.
Correcto.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, Julio.
Adiós.
Chao, Antonio, Maite.
Adiós.
Buenas noches, un placer.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia del día la ha contado Elena Condis en la cadena COPE y tiene que ver con un fichaje muy importante del Barça. Le han levantado a Gundogan al Manchester City.
Y ya está hecho, es una realidad, Juanma. El fichaje se ha cerrado esta misma tarde en Múnich.
Un jugador que este año ha ganado 4 títulos con el City. Y es verdad que llega con 33 años, pero es un pelotero espectacular.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4:45 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La dictadura nicaragüense se consolida como un sistema represor que ha convertido a la Iglesia Católica en uno de sus principales enemigos. Uno de los símbolos de la represión es, sin ninguna duda, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, que malvive en una celda de máxima seguridad y en régimen de incomunicación. La situación de Álvarez en la prisión La Modelo, conocida como El Infiernillo, ha sido denunciada por el informe sobre libertad religiosa publicado por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, recientemente publicado. Monseñor Álvarez no recibe visitas, solo algún paquete de su familia, aunque sí recibe atención médica. Vive en una celda de 3x3 metros, igual que el resto de los presos, y no goza de privilegio alguno. Su situación es fruto de evidente encarnizamiento. Ortega alega que el obispo no quiso exiliarse y la cárcel es el precio que paga. En realidad, Ortega y Murillo, la pareja presidencial, han convertido al obispo en un símbolo a través del cual amedrentan a la población en general y a los católicos en especial. Otro obispo exiliado, Monseñor Silvio Báez, y también la Santa Sede, han pedido su liberación. Rolando Álvarez vive en una mazmorra, un lugar insalubre y sometido a condiciones indignas. Tras 100 días de injusta prisión, este obispo resiste, y con él, toda la iglesia en Nicaragua.